Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Éxodo capítulo 30. Ahí vamos a comenzar nuestro estudio del bautismo. Esa palabra bautismo es familiar de un viejo vocablo castellano que es baptismo, que proviene del griego bapto, cuya idea central es mojar. Otro autor dice que bapto es la palabra raíz, que además de mojar, es sumergir, lavarse o purificarse mediante el lavado. En general, la idea es la acción de purificarse mediante un baño o inmersión en agua. El doctor Bullinger describe los vocablos provenientes de bapto de la siguiente manera. No están todos acá que describe el doctor Bullinger. Ustedes luego pueden ir al libro de él y estudiarlo. Pero dice acerca de estos vocablos que nosotros vamos a ver, que baptisma, el griego baptisma, es una inmersión o lavado con agua. Baptismos es el lavado, denota el acto mismo del lavado como un hecho, como el anterior. Baptisma es el resultado del hecho. Baptistes, que también vamos a ver algunos usos en nuestra enseñanza, es el vocablo griego para bautista, como por ejemplo Juan el Bautista, que en realidad representa la función que Juan ejerció, no es que es su apellido. Bullinger entonces concluye que bautismo es una inmersión cuyo diseño es como el lavado ceremonial purificante del libro de Levítico. Por eso nos vamos a ir un poco más allá, no a Levítico, pero vamos a ir a Éxodo para ver esto. Entonces, el pensamiento básico en cuanto al bautismo es un lavado. Cuando se estudia con detenimiento estos vocablos, se muestra que no denota simplemente la remoción de impurezas corporales y, por lo tanto, externas, como significa en realidad bañarse y sumergirse en agua para un lavado o una higienización, más bien por la remoción, sino que más bien significa la remoción, por así llamarla, de suciedad ceremonial. La limpieza exterior de la carne mediante el lavado era para simbolizar la limpieza espiritual. La entrada al tabernáculo estaba condicionada por un lavado que significaba la limpieza de la carne mediante ese lavado. En Éxodo 30, si ya están ahí, en el versículo 18 dice: harás también, son instrucciones de Dios a Moisés, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, así de simple. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. En la corte del tabernáculo, entre la entrada y la puerta del tabernáculo, estaba esta fuente de bronce para el agua. Cuando uno estudia todo lo relacionado al tabernáculo, el minucioso detalle, la exactitud de cómo Dios le reveló a Moisés que hiciera el tabernáculo, verá que en esta fuente no hay tanto detalle como en los otros hechos, en las otras cosas del tabernáculo. No hay dimensiones, no hay proporciones, solo dice que es de bronce, con su base de bronce, y dice que es para lavar. Entonces podría sugerir que esta fuente de la que está hablando acá no era una parte integral del tabernáculo, y además sugeriría que habría algo que vendría a reemplazarlo. Ya que estamos en Éxodo, vamos al 40, por favor, y ahí en el versículo 29 dice, Éxodo 40:29, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. y Moisés y Aarón y los hijos de Aarón lavaban en ella sus manos y sus pies. No entraban al tabernáculo a menos que hicieran este rito de lavarse. Por supuesto que se removían las impurezas que estaban, el polvo, lo que sea que tenían en las manos y en los pies. Pero había un propósito ulterior que iba más allá de simplemente el lavado exterior. 32. Cuando entraban en el tabernáculo reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Romanos capítulo 5. Ya está, ahora vamos al Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 5. El lavado ceremonial en el Antiguo Testamento era la figura de lo que había de venir y que gracias a Dios en nuestros días ya vino, la figura de lo que había que venir. Era como una muestra gratis de lo que iba a venir cuando viniera el Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, en el versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán era figura del que había que venir. La ley en general es un modelo, es un boceto general del plan de redención a favor que hizo Dios a favor del hombre, hasta que algo muy superior viniera que redimiera de una vez y para siempre a su gente. Adán era la figura del que había de venir, que es justamente nuestro Salvador Jesucristo, que ya vino. Así como Adán era figura de quien después vino, las cosas en la ley fueron figuras de lo que vendría después del día de Pentecostés. Hebreos, por favor, vamos a ver un poco más de esto. De Hebreos 9, de que en el Antiguo Testamento hablaba figurativamente de lo que luego iba a venir, que vino, como digo, después de la tarea de redención del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, en el versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figuras del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto hizo, fíjense, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entraban cada año. Jesucristo lo hizo una vez para siempre. 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Ven? El santuario era también imagen del verdadero. Fue Jesucristo quien se presentó por nosotros, ante Dios, una vez, para siempre. Ya no hace falta que él siga entrando y entrando y entrando como antes hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Su sacrificio fue completo y quitó de en medio el pecado para todas las personas que creemos. Primera de Pedro capítulo 3. Hermoso registro de escritura estamos viendo, ¿eh? Primera de Pedro capítulo 3. En el versículo 20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho fueron salvadas por agua. El bautismo, aquí es una de las palabras traducidas bautismo, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, ¿lo ven? No quitando lo que es exterior, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí está Noé con sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con la esposa de Noé y las tres nueras de Noé. Ocho personas fueron salvados por el agua. El bautismo de ahora, sin agua, porque el de ahora es sin agua, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, que es la recepción del Espíritu Santo, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, en representación de una limpieza ceremonial, como eran los lavados ceremoniales de Levíticos, sino limpiando de una vez y para siempre toda inmundicia del pecado original por la sangre de Jesucristo. Este nuevo bautismo, nosotros vamos a ver ahora, es un trabajo de limpieza interna que se hizo una vez y dura para siempre. Mateo capítulo 3, por favor, vamos a ir a los evangelios, Mateo 3, en el versículo 11, Mateo 3, 11. Acá el que vamos a ver que habla, quien habla es Juan el Bautista. Yo, dice él, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero pone en contraste el agua con el cual él bautiza, el que viene tras de mí, ¿de quién se creen que está, ustedes creen que está hablando? De Jesucristo, del Señor Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesucristo era más poderoso, el bautismo que trajo el Señor Jesucristo también lo era. Y venía a reemplazar al bautismo de Juan. Marcos, capítulo 1. Este es el mismo Juan el Bautista que está hablando. Juan el Bautista que bautizaba con agua. Él está hablando. Marcos, capítulo 1, versículo 8. Yo, Juan, de nuevo, a la verdad os he bautizado con agua, pero, insiste, él, o sea Jesucristo, os bautizará en Espíritu Santo. ¿Ven cómo pone en contraste lo que hacía Juan, que ya dejó de tener valor en esta administración, y lo que iba a hacer, que ya sabemos que hizo, el Señor Jesucristo? Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1. Sigue hablando Juan el Bautista. Es él mismo, son las palabras de él mismo que decía. Están registrados en la palabra de Dios, de tal manera que esta es la palabra de Dios que habló Juan a la gente de su generación. Juan capítulo 1, versículo 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién lo había enviado a bautizar con agua? Dios lo había enviado. Aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Se refería a Jesucristo. Lucas capítulo 7. Juan mismo, vez tras vez, reconoció que su bautismo era por el momento, era pasajero, hasta que algo superior fuera hecho disponible por Dios a su gente. Lucas 7. Versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Los evangelios, época de Juan, Jesucristo todavía estaba sobre la tierra, aún no había ascendido, no había venido sobre las personas el Espíritu Santo que vino por primera vez en el día de Pentecostés. Ya que estamos en Lucas, vamos al capítulo 3 de Lucas. Lucas, hacia arriba, capítulo 3, versículo 3. Lucas 3, 3 dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando, ¿qué cosa? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esto hizo Juan durante su tiempo de vida, mientras Jesucristo aún no había ascendido. Insisto con eso. Mateo, capítulo 21, por favor. Mateo 21. Bien, ¿de quién era el bautismo de Juan? Era de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Mientras Juan estaba ahí y mientras el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra. Mateo 21, versículo 25 dice: el bautismo de Juan, Jesucristo les pregunta, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces estos tipos entraron a pensar, bueno, mirá, si decimos del cielo nos va a decir, entonces ¿por qué no le creísteis? Bueno, nosotros no nos preguntamos si el bautismo de Juan era del cielo, significando que era de Dios. Sabemos que fue de Dios para ese momento, mientras algo superior vendría que lo iba a desplazar y reemplazar, que era nada menos que el bautismo con Espíritu Santo. Ambos bautismos son diferentes. Hay una gran diferencia entre uno y el otro. Juan capítulo 4, seguimos en los evangelios, acá estamos un ratito. Como para que uno nunca se confunda, Juan bautizó con agua, ya lo tenemos bien establecido. Yo elegí algunos versículos, pero cuando ustedes van a los evangelios, lo ven pero por todos lados de los evangelios a Juan bautizando con agua. Pero nunca lo van a ver al Señor Jesucristo bautizando con agua. Y ahora vamos a ver un registro. Entonces, como para que uno no se confunda, Juan bautizó con agua diciendo que tras él venía quien bautizaría con Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús sí bautizaron, también igual que Juan, con agua, pero Jesús nunca bautizó con agua. Juan 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Me encanta, esto es maravilloso porque así uno no puede confundir las cosas cuando lee lo que la palabra de Dios dice. Jesús no bautizaba con agua porque él traía un bautismo superior. No bautizó con agua porque él era portador de un bautismo superior que aún no había entrado en vigencia, pero que iba a entrar en vigencia en cualquier momento, no en cualquiera. Entró en vigencia a partir del día de Pentecostés. El de Juan era de arrepentimiento para perdón de pecados. Claro está que provenía de Dios. Pero díganme una cosa, si ese bautismo, el de Juan, vino para quedarse, si era definitivo, entonces, ¿por qué Jesucristo, que era superior, Jesucristo era superior que Juan, porque era hijo y Juan no era hijo? Entonces, ¿por qué trajo uno superior, si aquel viejo con agua era bueno o era suficiente? ¿Entienden la pregunta? Si era tan bueno, si era suficiente el bautismo de Juan, entonces, ¿por qué tenía que venir Jesucristo con un bautismo que era superior? Evidentemente, esto nos tiene que hacer reflexionar. El nuevo bautismo, vamos a llamarlo nuevo por un rato, ya hace siglos que está, desde el día de Pentecostés hasta hoy, pero el nuevo bautismo, para compararlo con el viejo, es en el nombre del Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo en el versículo 28, capítulo 28. Mateo capítulo 28, este es un versículo que vamos a ver que es un versículo que se las trae. Ustedes lo van a ver cuando lo leamos. Quiero aclarar un par de cosas acerca de este versículo, Mateo 28, 19, porque es importante saber estas cosas a la luz del total de la palabra de Dios. Ahora lo van a ver ustedes. Mateo 28, 19, en nuestras Biblias, en la versión Reina Valera 1960, si es la que usted está usando en este momento, dice: por tanto, estas son palabras, instrucciones que da el Señor Jesucristo antes de ascender. Imagínense el peso que tendrían estas palabras. Hay que ubicarse en el momento en que el Señor Jesucristo dio estas últimas instrucciones, como esta que vamos a leer ahora. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, eso es lo que dice nuestra Biblia, eso es lo que dice nuestra versión. El Señor Jesucristo estaba por partir y sus últimas palabras tenían este peso especial que yo les comentaba. Por supuesto que sí. Ese peso lo daba el momento, él ya se iba. Imagínense, sin embargo, esta instrucción de en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, al final de este versículo, a manera de fórmula de bautizo, ¿eh? Como si fuera una fórmula, bueno, que hay que bautizar usando esta fórmula. Nunca fue llevada... ¿Dije nunca? Lo vuelvo a decir. Nunca fue llevada a cabo por los discípulos después del día de Pentecostés. La existencia de esta fórmula en los originales es dudosa, totalmente dudosa. Por ejemplo, vamos a Hechos capítulo 2. No vamos a ver jamás que esta fórmula de estos tres elementos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, jamás hayan sido utilizados por los discípulos a partir del día de Pentecostés. Sin ir más lejos, se abre en el día de Pentecostés una nueva administración, que es la administración de la gracia, de la Iglesia de la Gracia, donde las personas, a partir de ese entonces, tenemos posibilidad de renacer del Espíritu de Dios, siendo bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y a partir de ese entonces tenemos disponible hablar en lenguas y las otras siete manifestaciones. En Hechos 2, al comienzo mismo de la administración nueva, en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y entonces, ¿qué pasará cuando pasa esto? Recibiréis el don de Espíritu Santo, como la gente acababa de ver que ellos 12 habían recibido delante de la vista de ellos. Este es Pedro que habla en el discurso inaugural de la administración. Una de dos: Una de dos. O la instrucción del final del versículo de Mateo 28, 19 es incorrecta y fue indebidamente forjada en ese versículo. O Pedro se equivocó de aquí a la China. Porque la fórmula que usó Pedro para el bautismo después del día de Pentecostés fue en el nombre del Señor Jesucristo. Vean. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia del pecado original. Y para recibir los beneficios de ese lavamiento, uno debe arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, no en otro nombre. ¿Cómo hace esto? Siguiendo al pie de la letra las simplísimas, pero simplísimas instrucciones de Romanos 10:9. ¡Caramba! ¡No puede ser más fácil! El momento en el que Pedro dijo estas palabras fue al comienzo de la era cristiana, nada menos. Justo el mismo día de Pentecostés, pocos instantes después que los primeros 12 hijos de Dios hablaron en lenguas, sentando un precedente. Así sentaban el presente, renacían y hablaban en lenguas. Muchos más ese mismo día fueron bautizados según la nueva fórmula, en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 2:41. Tres versículos más abajo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿En qué nombre fueron bautizados? En el mismo nombre que se usó en el versículo 38. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Muy bien. Hechos 22. Vamos a estar un tiempito en Hechos. Más adelante en el mismo libro, que es lo que vamos a ver ahora en el 22, hay un registro que documenta la conversión de Pablo, cuando Pablo renació del Espíritu de Dios, que él mismo relata. En Hechos 22, 16 vamos a ver. Es bárbaro que haya estos registros. Dice Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, le dice en revelación a Pablo, y lava tus pecados. ¿Cómo tenía que lavarlos? ¿Con agua? Porque hasta ese entonces la gente lo que conocía era que los pecados se lavaban con agua. Pero no, sigamos leyendo, dice, invocando su nombre. Ese era el medio, ya no era más un medio líquido, dice, invocando su nombre. Hay otra versión que yo les voy a leer ahora, ustedes presten atención. De este mismo versículo, en otra versión dice lo siguiente, miren. Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate y lava tus pecados por medio de invocar su nombre. Lavar sus pecados, como lo hicimos nosotros y somos hijos de Dios, lo hicimos por medio de invocar su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí relata el hecho cuando Pablo renace del Espíritu de Dios, contado en las mismas palabras del apóstol Pablo. Con el bautismo una persona se lava de los pecados y la fórmula, si quieren llamarla fórmula, es invocando su nombre, o sea, en el nombre del Señor Jesucristo. No la fórmula, entre comillas, que está en Mateo 28:19. No hay una gota de agua necesaria después del día de Pentecostés. No hay una gota de agua necesaria. Hechos 8. Ya le dije que íbamos a estar un ratito en Hechos, ¿no? Bueno. Hechos 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y yo les comento, cronológicamente hablando, esta porción de la Escritura está en los momentos, en la vecindad de los momentos en que Saulo todavía asolaba la iglesia, Saulo que después fue Pablo, y había consentido nada menos que la muerte de Esteban. Y una vez más, hombres y mujeres se bautizaban en el nombre de Jesucristo, y no hay agua presente en este bautismo. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito Simón. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, lo enviaron en el Cóncor. Inmediatamente cuando escucharon que habían recibido la palabra de Dios, ahí, en Samaria, fueron para allá nada menos que Pedro y Juan, los cuales en el 15 dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pero, ¿qué había pasado recién? Sigamos leyendo. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, sin agua y sin haber hablado en lenguas. Por eso fueron Pedro y Juan. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, que ya vimos que habían recibido antes, pero lo recibían en manifestación. Porque acá en el 18 dice, cuando vio Simón, ¿qué es lo que vio Simón? Vio que hablaban en lenguas. Que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, lo cual habían recibido, pero no en manifestación exterior. Les ofreció dinero. Habían hablado en lenguas, por eso. Esta es la fórmula que vimos que usó Pedro en Hechos, en su discurso inaugural, ¿se acuerdan? De la nueva administración, inmediatamente después del día de Pentecostés. No hay nada, pero créanme, no hay nada de malo con haber sido bautizado en el nombre de Jesús, por favor. Pero aquí observamos que la recepción del Espíritu Santo no estaba completa, porque dice solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. No lo dijo yo, no lo digo yo, lo acabamos de leer nosotros. Pero claro, me dirá usted, eso no es poco, ¿cómo va a ser poco? Claro que no es poco, pero faltaba haberlo manifestado, haber manifestado la recepción del Espíritu Santo, o sea, haber hablado en lenguas. Por eso dice que Simón vio, porque el Espíritu Santo, Espíritu es Espíritu, no se puede ver. Carne es carne, Espíritu es Espíritu, no se puede ver Espíritu Santo. ¿Por qué dice que vio? ¿Qué es lo que vio? Lo que vio fue la manifestación del Espíritu Santo. Ellos hablaron en lengua, por eso habían enviado nada menos que a Pedro y a Juan, y lo enviaron en el Concord, rápidamente, en el tren de alta velocidad. No podía, eso había que corregirlo, eso. Muy bien, primero, dejen un dedo en Hechos, porque vamos a regresar acá a Hechos 8, Pero vamos primero a 1 Corintios capítulo 1, por favor, 1 Corintios capítulo 1, dejando un dedo en Hechos 8. 1 Corintios capítulo 1 versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, guardados aparte, separados, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense qué es lo que nos pone aparte, el nombre del Señor Jesucristo, no el agua. Ya Corintios está en la nueva administración después del día de Pentecostés, invocando ese nombre que nos ponemos, Dios nos pone aparte. Regresen a donde dejaron el dedo, Hechos 8, versículo 16. De nuevo dice acá, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Hechos 10, por favor, ese era el nombre, ese es el nombre, esa es la fórmula, si quieren. Hechos, dije Hechos 10, en el versículo 48, dice, y mandó bautizarles en el nombre, ¿de quién? De la fórmula de Mateo 28:19, no, en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara, que se quedase por algunos días. Hechos 19, abundancia de registros en cuanto a esta fórmula del nombre del Señor Jesucristo. Hechos 19, versículo 5, cuando oyeron esto fueron bautizados, ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. Ni una gota de agua en estos registros, ningún otro nombre que haya que invocar para ser bautizados en el nombre de Jesús. Si no hay agua en estos registros, ¿por qué ponerla a nosotros? Tener a Cristo dentro es lo que nos limpia internamente y completamente del pecado original y sus consecuencias. Gálatas 5, también dejen un dedo en Hechos, Pero vamos un rato a Hechos 5, a Gálatas 5, en el versículo 1 dice: Estad pues como firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, estemos pues firmes en esa libertad. No nos atemos a aquello de lo cual Cristo nos liberó con su sacrificio de sí mismo. Parte de esa ley era el bautismo con agua. Ahora tenemos disponible el bautismo con Espíritu Santo, que es en el nombre del Señor Jesucristo. Después de lo cual, hemos visto también, y seguiremos viendo algunos registros más, que lo normal es hablar en lengua y esperar todas las manifestaciones del Espíritu. Eso es lo normal. Hechos 1, por favor. el día de Pentecostés comenzó un nuevo período o administración. Lo que dijo Juan, porque lo había dicho el mismo Juan, que fue el que trajo el bautismo con agua, finalmente se concretó. El bautismo superior del que hablaba se hizo concreto después del día de Pentecostés. Entonces Juan había hablado por boca de Dios. Porque cada vez que una persona dice algo en nombre de Dios, un profeta profiere algo en nombre de Dios y se cumple, quiere decir que esa persona habló en nombre de Dios. Hechos 1, por favor, versículo 4. Últimas instrucciones, últimos momentos, últimas instrucciones del Señor Jesucristo con su gente. Le dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, quédense y esperen la promesa. Insiste sobre esto, por eso nosotros insistimos, porque insiste sobre esto. Juan, 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Es cierto, eso ya ocurrió, dice el mismo Señor Jesucristo. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vuelve a poner en contraste un bautismo con el otro. Al haber venido el mayor, el menor simplemente se queda desplazado y reemplazado. Juan y su bautismo están directamente asociados al agua y al lavamiento exterior, que fue parcial y momentáneo. Jesucristo, en cambio, trajo un bautismo de naturaleza interna y eterna. Dice dentro de no muchos días, porque aún no había ocurrido el día de Pentecostés. Además, es importantísimo recalcar que lo que dice el Señor Jesucristo que iba a venir era la promesa del Padre, y que eso está directamente conectado a ser bautizados con Espíritu Santo. Era la misma cosa que iba a venir. Cuando uno hace lo que la palabra de Dios enseña en Romanos 10:9, uno es bautizado en el nombre de Jesucristo, con Espíritu Santo, con minúscula, que es la promesa del Padre, que es ser llenos de todo su poder en nosotros, y entonces puede hablar en lenguas de inmediato, porque eso era lo que sucedía normalmente cada vez que alguien renacía del Espíritu de Dios. Volvamos a Gálatas un ratito nomás. Gálatas 3, por favor. Gálatas 3. Les sigo diciendo, dejen el dedo en Hechos, ¿eh? Hasta que el dedo se canse. Gálatas 3, versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos, de Cristo están revestidos. Vean, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, espiritualmente hablando, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Primera de Juan ahora, por favor, Primera de Juan capítulo 1. Haber sido bautizado en Cristo es haber sido bautizado con el, entre comillas, nuevo elemento, Espíritu Santo con minúscula. Jesús hizo la limpieza por nosotros con su propia sangre, siendo él mismo el sumo sacerdote y habiendo entrado al Santísimo y habiendo obtenido eterna redención. Claro que este nuevo bautismo reemplazó al del agua, también instituido por Dios, pero para que lo llevara a cabo Juan, por un corto periodo mientras Jesucristo caminaba a la tierra. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. Esto es más poderoso para limpiar que el agua misma. La sangre del Señor Jesucristo. Ni nosotros ni nadie más por nosotros necesita hacer limpieza alguna. Lo hizo el Señor Jesucristo. Nuestro trabajo simplemente es aceptarlo y tener los beneficios de haberlo aceptado. Hoy día, cada vez que alguien habla de bautismo, enseguida se piensa en el agua. Pero no hubo agua después de Pentecostés que fuera necesario, excepto en aquellos que estaban celosos por la ley o que estaban poco instruidos. Eso es lo que la palabra de Dios claramente muestra, y lo vamos a seguir viendo en Hechos 19, por favor. Pablo, después de renacer del Espíritu de Dios, comienza a ministrar a la iglesia a la que anteriormente capítulos arriba de Hechos 19, perseguía, y en un momento dado se fue a Éfeso. Y ese registro vamos a ver ahora. Pablo en Éfeso. Hechos 19, en el versículo 1, comenzamos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, recuerden Apolos porque vamos a ver un tema acerca de Apolos, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta es la manera de recibirlo, creyendo, sin agua. Y ellos le dijeron: bueno, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo Pablo: pero muchachos, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan, con agua. Dijo Pablo: pero escuchen, si Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, esto es después de Pentecostés, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Che, ya vino. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Lo que les dije que era normal, que era estándar, y hablaban en lenguas y profetizaban. A partir del momento que uno renace, tiene disponible manifestarlo de 9 maneras diferentes el don de Espíritu Santo, con minúscula, que uno recibe en el momento de confesar y creer. No debiera quedar aquí ninguna duda, tendríamos que cerrar aquí, decir buenas noches, Dios nos bendiga, y Dios nos bendiga, y ya nos vamos cada cual a su casita tranquilitos. Si el bautismo en agua fuera el correcto para esta administración, entonces ¿por qué Pablo les recuerda qué es lo que dice la palabra de Dios del bautismo de Juan y corrige la situación? Porque acá la situación fue corregida. Evidentemente necesita ser corregida, porque dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Si el agua estuviera a la altura de lo que es requerido en esta administración, Pablo no hubiese tenido que corregir el error doctrinal, ¿no les parece? Este es un registro muy simple, no hay que ir a ningún idioma bíblico para verlo. Está en castellano, en blanco y en negro. Ustedes fíjense que recibieron Espíritu Santo y que hablaban en lenguas y profetizaban. Insisto sobre esto porque esto era lo normal, era lo estándar. Como también era estándar que no debiera haber habido agua. Tito, capítulo 3. Mientras se les acalambra el dedo que dejaron en Hechos, déjenlo porque va a servir para algo, porque en un ratito nomás regresamos. Vayamos, mientras tanto, entonces a Tito capítulo 3. En el versículo 5, fíjense qué hermoso registro vamos a leer ahora. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, no en el agua, el cual derramó, me encanta que diga derramó, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Esta es una palabra fiel. Y en estas cosas quiero que insistas, por eso estamos insistiendo, con firmeza en esta manera, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas que están declaradas aquí son buenas y útiles a los hombres. Claro que lo son. Es la palabra de Dios, ¿cómo no va a ser buena y útil? Hermoso decía que use el vocablo derrame, porque uno puede derramar el agua, y Dios aquí es quien derrama su Espíritu Santo en quienes creen. Esta que estamos hablando, damas y caballeros, en este momento, esta es una palabra fiel, y Pablo, por revelación de Dios en Tito, dice que en esto quiero que insista, por eso estamos insistiendo. Insistimos en que el derramamiento fue de Espíritu Santo con minúscula, y que Dios lo hizo por Jesucristo nuestro Salvador, por su gracia, y nos dio en eso vida eterna. El bautismo de Juan, no importa que tan bien lo haga sentir a uno, no da vida eterna. Saber esto es bueno y útil a los hombres. Hechos, capítulo 9. En el versículo 18. También es la conversión de Pablo. En el versículo Hechos capítulo 9, versículo 18 dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Esta es una porción del relato de la conversión de Pablo. Él recibió Espíritu Santo, por eso dice que fue bautizado. No hay una gotita de agua en este versículo. Ananías, quien le ministró, sabía lo mismo que todos sus contemporáneos que vieron que ocurrió en el día de Pentecostés. Uno es bautizado con Espíritu Santo, uno entonces habla en lenguas. El registro no indica que Pablo haya hablado en lenguas en ese momento. No obstante, la palabra de Dios enseña que Pablo sí hablaba en lenguas, y hay un registro que dice que él hablaba en lenguas más que todos vosotros, dice. La primera vez que los gentiles recibieron Espíritu Santo fue en los tiempos de los registros del capítulo 10 del libro de Hechos. Por favor, vayan ahí entonces, ahí nomás, en el barrio. Pedro fue enviado por los apóstoles para ministrarles, y esto es el resultado de lo que ocurrió en esa ocasión. Hechos 10, versículo 43, presten atención. 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, no por otra fórmula. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Espíritu Santo. Dios lo había dicho por todas partes, pero ellos todavía no lo sabían. Recuerden, estábamos en Hechos 10, ya habían pasado 10 capítulos de Hechos 2, que es donde ocurrió el día de Pentecostés, y todavía estaban atónitos que la salvación no solamente era para el pueblo de Israel, sino que también era para los gentiles. Si el Espíritu Santo no se puede ver, me pregunto, ¿cómo supieron que, entre comillas, cayó sobre ellos? ¿Cómo lo supieron? ¿Usted ya tiene la respuesta? Si no la tiene, no importa. El 46, el versículo 46 tiene la respuesta. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por eso lo sabían. Hoy día se lo sabe por la misma, de la misma manera. No hay nada complicado en esto. Está acá, está en castellano. No hay que forzar nada, está todo aquí, está todo tan simple. 47, porque los oían hablar en lenguas, de nuevo lo digo en el 46, y que magnificaban a Dios. Cada uno que habla, cada vez que uno habla en lenguas lo magnifica a Dios. 47, entonces respondió Pedro, estaba entusiasmado Pedro, los gentiles por primera vez habían recibido Espíritu Santo. ¿Qué entusiasmo tendría Pedro? Y ya sabemos cómo era Pedro. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¡Qué entusiasmo el de Pedro! Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Sonamos entonces acá. ¿Cómo puede ser? Este es el mismo hombre que está diciendo ahora, ¿eh? El que está diciendo ahora, ¿quién puede impedir el agua? Es el mismo hombre que dirigió un hermoso discurso de apertura en Hechos 2:38, en donde menciona el bautismo en el nombre de Jesucristo, y ahora parece que va a usar el agua. Esto lo haría retroceder doctrinalmente en el tiempo y el momento de Juan. ¿Puede acaso alguien impedir el agua? Pero gracias a Dios, hay un registro que indica que Pedro puso el freno de mano, apagó el motor, puso punto muerto, arrancó de nuevo, puso primera y fue adelante. Cuando él regresa a Jerusalén y da cuenta de lo que hizo con los gentiles, esto es lo que le dice a sus colegas en Jerusalén. Hechos 11, versículo 16. Entonces me acordé, dice Pedro, después de haber dicho quién puede impedir el agua, de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Entonces, si para la posible nada más, aparente contradicción estaría solucionada. Está solucionada. No hubo agua cuando los gentiles renacieron por primera vez del Espíritu de Dios y hablaron en lenguas. ¿Por qué? Porque Pedro se acordó de lo que nosotros también leíamos, no vayan, no hace falta, que habíamos leído recién en Hechos 1:5, porque el Señor mismo le dijo a Pedro antes del día de Pentecostés, y a los que estaban con Pedro, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es lo que menciona Pedro, que él se acordó, que por eso esto sí impidió el agua. Esto es lo que él se acordó antes de meter la pata. Bien. En cuanto al bautismo, es imprescindible, pero en realidad es imprescindible para todas las otras cosas, para todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que están registradas en la palabra de Dios. es imprescindible aceptar la revelación dada por Dios a nosotros, más que ninguna otra cosa que uno pueda llegar a creer. Esta revelación que estamos viendo nosotros ahora nos llegó escrita por Juan el Bautista, por medio de Juan el Bautista. No digo que él haya escrito, pero está escrito lo que él dijo acerca de su bautismo. Nos llegó por el mismo Señor Jesucristo, que él habló de los dos bautismos. Nos llegó por los ejemplos de los creyentes en el libro de Hechos y por la inmensa cantidad de revelación en las epístolas a la iglesia, donde no hay una gota de agua para el bautismo. Hechos 21, por favor. Lo único que uno tiene que hacer es la parte como siempre nos toca, la más fácil, creer lo que ya está revelado en la palabra de Dios. Hechos 21, versículo 20. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Esta es claramente la razón por la cual aún bautizaban con agua, al menos una de las razones. Estos judíos celosos eran salvos porque dice que han creído, porque si no, no diría que han creído, eran salvos. El mismo Pedro, que dio el primer discurso de la era de la gracia, era celoso por la ley, ¿se acuerdan? Pero se dio cuenta, corrigió su error y cuando presenta su informe a los líderes de Jerusalén, le dice que finalmente se acordó lo dicho por el Señor, que traía un bautismo superior naturaleza que el de Juan. ¿Por qué seguir atado doctrinalmente al pasado? ¿Por qué hacerlo si la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto? Hechos 18, por favor. Vamos de nuevo con este Apolos. Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Fíjense qué presentación de este hombre. Este había sido instruido en el camino del Señor. Presten atención a esta cláusula porque enseguida viene otra cláusula parecida que es importante que la veamos una en contraste de otra, ¿eh? Lo leo de nuevo. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, gran hombre debe haber sido este Apolos, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, aquí tropezamos, nos fuimos al barro, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bueno, era fervoroso, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Pero esto es Hechos 18. Ya estaba disponible el otro bautismo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Él conocía el camino del Señor, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Priscila y Aquila, los creyentes, se acercaron y le expusieron más exactamente. Porque es cierto que ocurrió el bautismo de Juan, si alguien lo enseña, que está en la Biblia, está, pero no es para esta administración. Entonces, aquí le Priscila le expusieron el camino de Dios más exactamente. Una cláusula está cerca de la otra, el camino del Señor y el camino de Dios. ¿Qué necesidad habría de corregirlo a Apolo si lo que hacía era correcto? Nuevamente, ¿qué necesidad había? Era un error el de Apolos. Y sin embargo, qué gran tipo debe haber sido este Apolos, que era elocuente, poderoso en las Escrituras, había sido instruido en el camino del Señor, tenía espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. ¡Maravilloso hombre! Pero estaba cometiendo un error, lo tomaron aparte y se lo corrigieron. Hubo que corregirlo. ¿Cuál es el camino de Dios, más exactamente hablando? El que es después de Pentecostés, el nuevo bautismo. Ya no era más el camino de Dios el anterior. Después del día de Pentecostés, ya no era más el camino de Dios para esta administración. Hechos 19. ¿Vieron que no les mentí? Estamos muchísimo tiempo en Hechos, ¿eh? Hechos 19. Bien. En el versículo 1 dice, aconteció en tanto que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que medio estuvimos en este barrio antes? Cuando creíste, ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Muy bien. El bautismo de agua aún se utilizaba porque Apolos no había sido completamente instruido, que algo más grande había sido hecho disponible para reemplazar el agua. ¿Por qué algunas personas siguen haciéndolo? Porque son celosos por la ley, como lo fue Pedro y los que estaban con él, y o porque no están completamente instruidos como Apolos. Ambos inconvenientes, porque lo son, se solucionan con más palabra de Dios. El bautismo de Juan era parte de la ley, y para ese periodo, mientras el Señor Jesucristo estaba sobre la tierra, cumpliendo su ministerio de redimir al hombre y reconciliarlo con Dios. Lo que el lavamiento ritual levítico significaba para que los sacerdotes pudieran entrar al tabernáculo, es lo que la inmersión que Juan hacía en las aguas del Jordán, era lo mismo, o era similar en todo caso. Les daba a las personas una sensación de limpieza, como para acercarse a las cosas de Dios sin sentimiento de culpa, condenación o alejamiento de Dios. El don del Espíritu Santo que Dios derramó en Pentecostés y a partir de ese momento hizo disponible para todas las personas que creen, conlleva el lavamiento que Jesús hizo con su sangre como sumo sacerdote por todos nosotros que creemos. Por eso estamos en presencia de Dios mediante el trabajo completo de redención, totalmente limpios, porque la sangre de Cristo nos limpió del pecado original. Por eso es bautismo en su nombre y por eso es la recepción de Espíritu Santo con minúscula, una vez para siempre, es Cristo en uno, la esperanza de gloria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en los tiempos de Apolos, la magnitud y alcance de lo que vino en Pentecostés no había sido aún explicado lo suficiente para que las mentes de esas personas que estaban bloqueadas en el Antiguo Testamento pudieran entender esta nueva verdad espiritual de inmenso alcance para la humanidad. Hoy ya no debiera haber excusas. No solamente pasó el tiempo, sino que también están escritas las siete epístolas, y ya las tenemos disponibles en nuestro idioma, de tal manera que podemos entender estas simples verdades en la Biblia. Lo único que falta es creer la palabra de Dios. Hechos 8, por favor. Después de Pentecostés, un eunuco que era funcionario de una reina etíope fue a Jerusalén en busca de respuestas. Ocurrió que se regresaba a su país con algunas inquietudes sin resolver. Fue así que Dios le mandó a Felipe que lo interceptara en la ruta, justo cuando el eunuco este estaba leyendo al profeta Isaías. Ojo, no era cualquier eunuco, no era un incrédulo, porque el hombre estaba interesado en las cosas de Dios, había venido desde muy lejos. Y se dio entre ellos una maravillosa conversación registrada en la palabra de Dios. De ahí vamos a extraer los versículos finales de este Hechos capítulo 8. En el versículo 34 vamos a empezar. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, que es lo que hay que hacer cuando uno quiere hablar la palabra de Dios, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien debes. ¿Bien debes? No dijo bien debes, bien puedes. ¿Cuál era el problema? Está todo bien. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El hombre creía, yo les dije. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vean. El eunuco no murió por haber sido bautizado con agua. Quiero que entendamos esta porción de la escritura, porque es un error y debe ser corregido, pero pongámonos en el tiempo, en el momento esto. El relato este no disminuye para nada el hecho de que ese bautismo inferior fue derogado, superado, reemplazado por el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero para entender a eunuco y a Felipe hay que entender que estos eran los primeros tiempos después del día de Pentecostés. Si este eunuco, en lugar de haberlo agarrado Felipe, lo hubiese agarrado a Apolos, tampoco sabía nada más que lo que sabía hasta ese momento, que era el bautismo de Juan. Por eso hubo que corregirlo. ¿Entienden eso? Es un error. Y no quiero justificar, quiero explicar. Estos eran los primeros tiempos después del día de Pentecostés. Estamos recién en Hechos 8. Recuerden que aún leímos que en el 21-22 está el registro ahí de que aún eran celosos por la ley. Y estamos recién en Hechos 8. recién comenzaba. Y para nosotros es fácil porque tenemos la Biblia en un solo volumen, está en nuestro idioma y podemos leerla toda. La parte que queramos la podemos leer. Este hombre tenía Isaías nada más y Felipe no tenía las siete epístolas a la iglesia escritas en un lugar, en una Biblia. Eran rollos inmensos. ¿Cómo lo llevaba? ¿En qué bolsillo llevaba los rollos de escritura? ¿Se dan cuenta? Para nosotros es fácil. Ellos todavía eran celosos por la ley, y este bautismo derogado era parte de aquella ley, como lo habíamos visto. El eunuco responde: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El hombre había confesado y creído que Jesús era el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos. Era un creyente renacido. Quizás nunca más iba a volver a Jerusalén y por lo tanto quizás jamás tendría ocasión de entender la diferencia entre ambos bautismos. En el mejor interés del funcionario y dentro del marco de referencia de los tiempos y el conocimiento de Felipe de esta novedad de bautismo, no evitó el agua. Nosotros hoy día tenemos toda la Biblia para ver la película entera, tranquilitos y sentados en casa, tranquilos. Felipe fue el actor de esta escena. Nosotros la vemos tranquilos y entera, pero Felipe solamente tenía los primeros fotogramas de la película y seguramente hizo lo que él habría considerado, evidentemente, que era su mejor juicio en la circunstancia. Por eso no justifico, intento explicar lo que yo entiendo de este registro. ¿Ok? Es un error para esta administración, pero hay que ponerse en el contexto temporal, en el concepto cronológico de los tiempos de Felipe y el eunuco. Muy bien. El agua fue parte del viejo pacto y por lo tanto tiene una total carencia de poder en cuanto a proveer vida eterna a las personas. Permítanme que lo repita. El agua fue parte del viejo pacto y por lo tanto tiene una total carencia de poder en cuanto a proveer vida eterna a las personas. El bautismo de Juan fue necesario y fue divinamente instalado. Dios lo instaló en un momento singular de la humanidad y duró lo que duró el ministerio del Señor Jesucristo sobre la tierra y hasta el día de Pentecostés. Hebreos 8, por favor, parte del viejo pacto. Versículo 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Nuevo pacto es el Nuevo Testamento. Nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Bueno, ya desapareció, señores, en Pentecostés. El agua es parte del viejo pacto y ha envejecido y desaparecido como un rito viable para estar limpio delante de Dios. Ambos fueron reemplazados, el viejo pacto por el nuevo pacto y el agua por el Espíritu Santo. Hebreos 9, ahí nomás, Hebreos 9 en el versículo 10, fíjense lo que dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, todo exterior, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas fueron reformadas, pero estando ya presente Cristo, ya está presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, ¿se acuerdan que era la figura del que había de venir? No hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como lo hacían Aarón y sus descendientes, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. No necesita volver a entrar en el lugar santísimo, habiendo obtenido algo tremendo para nosotros: eterna redención. Este nuevo bautismo no es hecho de manos, sino que es desde arriba, de Dios que derrama su Espíritu Santo, y es un bautismo único. Es único. Efesios 4 lo dice. Quiero que por favor vayan ustedes ahí a Efesios 4, porque es un bautismo único para esta administración. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cuántos espíritus? Uno, porque se dice unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. ¿Cuántos cuerpos? Un cuerpo, dice el 4. ¿Cuántos espíritus? Un espíritu. Como fuisteis también llamados. ¿En cuántas esperanzas? Una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuántos señores? Dice el 5. Un Señor, ¿Cuánta fe? Una fe. ¿Cuántos bautismos? Un bautismo. Un bautismo. Un bautismo. Eso es para esta administración. ¿Cuántos hay? Un bautismo. Si hubo solamente dos, uno para esta administración. Si hubo solamente Dios, ¿usted cuál elige? Un bautismo. Romanos 10, por favor. Romanos 10, en el versículo 8. Hermoso registro de escritura. No me canso de leerlo. Romanos 10, versículo 8 dice: ¿Más qué dice? Cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en donde, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Quiero conocerla porque es palabra de fe, palabra de creencia que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantará de los muertos, es todo lo que necesitas, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, ya no importa, porque él mismo es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare, ¿qué nombre? El nombre del Señor Jesús, ¿qué será? Será salvo. Cuando una persona es bautizada en el nombre del Señor Jesucristo, es colocada aparte del resto, como habíamos visto en 1 Corintios 1, es separada, es santificada. Una persona renacida del Espíritu de Dios está separada de los incrédulos que no son salvos, de los hombres naturales, y es parte de la familia de Dios y está totalmente identificada con Cristo. Desde el día de Pentecostés, cada persona que desea nacer de nuevo debe creer en el Señor Jesucristo, damas y caballeros. En el instante mismo que lo hace, recibe mucho más que lo que se recibía con el bautismo de agua. Renacer es tener Cristo en uno, la esperanza de gloria. Y Él es quien nos limpia de todo pecado. Damas y caballeros, es un trabajo interno, es un bautismo espiritual y es eterno. Gracias por tu palabra y gracias, Padre Celestial, la simpleza de tu palabra en estos temas que son tan caros al sentimiento de tu gente. Te agradezco que nos hayas dado tu palabra y te agradezco que nos permitas, que nos abras puertas a tu palabra para que podamos llegar con ella a otras personas que también tienen hambre y sed de vos como lo tenemos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.